Mujeres al pulso de la información internacional, con noticias desde Latinoamérica y de los otros continentes.
De 12 a 13 horas en el Martes Latino.
Por el 97,5 MHz, 88,1 por cable. www.lora.ch. Les decimos muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Hoy es martes 19 de noviembre. Empezamos otro martes con Infoloritas a través de la Radio Lora 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. Vamos con una efemérides. El 19 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia Sexual hacia Niñeces y Adolescencias. Hoy nos sumamos nuevamente a múltiples organizaciones feministas y transfeministas con el propósito de visibilizar y denunciar la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias, un crimen de poder que atenta contra su integridad física, psíquica y social, vulnerando sus derechos, lo que constituye un delito aberrante. Los agresores son en un 85% personas del círculo cercano a la familia y el 90% son varones. En situaciones donde el abusador es el sostén económico, el acceso a una real justicia para esas infancias y adolescencias y madres protectoras determina mayor dificultad, la desigualdad socioeconómica conlleva una mayor vulnerabilidad. La educación sexual integral es en todos los niveles educativos, es una herramienta necesaria para la prevención y detección temprana del abuso. Es urgente y necesaria la implementación efectiva de esta educación sexual. Repudiamos la injusticia patriarcal con prácticas revictimizantes sobre las infancias y adolescencias, desoyendo sus voces. También denunciamos las prácticas criminalizantes sobre sus madres protectoras, persiguiéndolas y hostigándolas a través de argumentos vinculados con el inexistente síndrome de alienación parental o el síndrome de falsas memorias, promoviendo revinculaciones con progenitores abusadores, así como dilaciones en las investigaciones y condenas. Y otra efemérides es el 20 de noviembre, que es el Día de la Memoria Transgénero. Cada año, el 20 de noviembre, se celebra el Día de la Memoria Transgénero para conmemorar a las víctimas de la hostilidad trans en todo el mundo. Este Día de la Memoria Transgénero se inició en el 99 para conmemorar a Rita Hester, una mujer trans afroamericana que murió apuñalada en el 98. La violencia contra las personas trans suele estar relacionada con el sexismo, el racismo, la xenofobia, el clasismo y la discriminación. Los asesinatos de personas trans suelen ser especialmente brutales y crueles. Además, a menudo no se detiene a los autores y muchos medios de comunicación no informan en absoluto sobre las víctimas o lo hacen de forma irrespetuosa y hostil hacia las personas trans. El Día de la Memoria Transgénero sirve para recordar, honrar y conmemorar a las personas trans asesinadas. El día también pretende llamar la atención sobre la violencia y la discriminación trans en general y hacer un llamamiento a la protección y el fortalecimiento de los derechos de todas las personas trans. Y aquí en Info Loritas vamos a empezar con el primer espacio de noticias. Las mujeres informamos que Celeste Caeiro, la mujer que con sus claveles dio nombre a la revolución en Portugal, ha fallecido el 15 de noviembre a los 91 años, según confirmó su nieta en redes sociales. La muerte de Caeiro se produce cuando este año se ha cumplido el 25 de abril el 50 aniversario de la revolución de los claveles que puso fin a la dictadura de Salazar. De madre española, esta mujer trabajaba en el ropero de un restaurante en el centro de Lisboa cuando se produjo el levantamiento. Ella misma explicó en una entrevista que los dueños del restaurante querían hacer una fiesta para celebrar el primer aniversario y habían comprado flores. Ese día llegó al trabajo, se encontró con la puerta cerrada y el gerente les dijo a ella y al resto de empleados y empleadas que no iban a abrir porque se estaba produciendo una revolución y que se llevaran las flores para que no se echasen a perder. Contra el consejo de sus jefes, Cairo decidió no irse directamente a casa y enterarse de qué ocurría, no sin antes tomar bajo el brazo varios claveles rojos y blancos. Ese es el gesto de Cairo que pasó a la historia. Se fue en metro hasta la Plaza del Rocío de Lisboa, justo al inicio del lago de Carmo, donde los tanques de los sublevados aguardaban nuevas órdenes en una tensa espera desde la madrugada. Después ella miró y le dijo a un soldado que qué era eso y que qué estaban haciendo allí, y dijo que iban hacia el cuartel de Carmo, donde estaba Marcelo Caetano, el presidente heredero del régimen de Salazar. Eran las 9 de la mañana y el soldado, que ya llevaba unas horas de guardia, pidió a la mujer un cigarrillo. Como ella no fumaba, pero se sentía mal por no poder ayudar al militar, le ofreció uno de los claveles que llevaba consigo. Cogió un clavel, el primero fue rojo y lo aceptó el militar. Ahora, como ella era pequeña y él estaba encima del tanque, tuvo que estirar el brazo, agarró el clavel y lo colocó en su fusil. Después el resto de soldados imitaron a su compañero y pidieron a la mujer uno de esos claveles rojos y blancos que llevaba bajo el brazo hasta repartirlos todos. Ella era militante del Partido Comunista, no se esperaba que con ese simple gesto iba a pasar a los libros de historia, y es que horas más tarde de ese episodio, varias floristas se afanaban en que a nadie le faltase un clavel, contribuyendo a convertirlos en un ícono de libertad. Su acto dio nombre a una revolución que se recuerda por la ausencia del derramamiento de sangre. Las mujeres informamos que Dolores Reyes, Aurora Ventura y Gabriela Cabezón Cámara son algunas de las exponentes de la literatura contemporánea que Javier Milei intenta demonizar y prohibir. En esta nota les contamos quiénes son y qué, por qué son sus libros fundamentales. El gobierno de Milei, junto a organizaciones conservadoras y de ultraderecha vinculadas a sus seguidores, como con Nicolás Márquez a la cabeza, fogonearon estas últimas semanas una polémica al tachar de pornográficas una serie de obras literarias de destacadas referentes de la literatura contemporánea argentina, distribuidas en bibliotecas escolares de la provincia de Buenos Aires. Come Tierra, la novela de Dolores Reyes, Las primas de Aurora Venturi y Las aventuras de China Irón de Gabriela Cabezón Cámara fueron algunos de los textos apuntados. En su columna sobre libros y cosas por el estilo, Andrea Lázaro se mete en los textos y cuenta quiénes son estas autoras, ahora cuestionadas, pero que detentan una exquisita formación académica y un gran reconocimiento de parte de la crítica nacional e internacional. La novela Come Tierra, editada por Sigilo, escrita por Dolores Reyes, la maestra feminista, activista y madre de 7 hijos que nació en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Sobre esta descripción se basaron las referencias despectivas que los medios de comunicación repitieron como loros estos días, como si tales circunstancias vitales tuvieran alguna relevancia. Pero Reyes, además, es feminista, activista y cuenta con una muy distinguida formación académica. Estudió enseñanza primaria y culturas griega y clásicas en la UBA, otras circunstancias vitales que a la luz de lo original y brillante de Come Tierra quedan eclipsadas. La obra de Reyes está caracterizada por el tratamiento de los feminicidios, la violencia de género en América Latina y la maternidad, y aquí podría encontrarse el centro del problema, debido a la demonización hacia la defensa de las cuestiones de género de parte del gobierno y gran parte de la sociedad. Come Tierra fue su primera novela y salió a la luz tras 4 años de trabajo. La idea central del texto, que una niña vidente que come tierra y con esa acción puede encontrar personas desaparecidas, nació en un taller de otra grande de la literatura contemporánea, Selva Almada. El problema, sí, fue en medio de la ola verde del 2019. Come Tierra no es cualquier texto y es por eso merece estar en los estantes de las bibliotecas, pues más allá de su calidad poética y narrativa, fue un éxito editorial nacional, se tradujo a 12 idiomas y también fue reconocido como uno de los mejores libros de 2019. La historia, a través del uso del realismo mágico, cuenta en primera persona la historia de una joven que tragó tierra y supo en una visión que su papá había matado a golpes a su mamá. Por eso es una sobredosis de realidad que muestra el desamparo, la pobreza, la violencia, pero también reflexiona sobre la familia, los amigos, las amigas, el cuidado, la fraternidad, la búsqueda del amor y de la identidad. Después, La aventura gauchesca y queer de Gabriela Cabezón Cámara. Gabriela Cabezón Cámara no necesitaría tampoco presentación. Su último libro, Las niñas del Naranjel, ganó el premio Ciutat de Barcelona de literatura castellana, y en octubre el Sor Juana Inés de la Cruz, que reconoce la excelencia del trabajo literario de mujeres en idioma español de América Latina y el Caribe. Pero la Dirección de Cultura y Educación bonaerense tuvo la osadía de distribuir a los bibliotecarios su novela Las aventuras de la China Irón, finalista del International Booker Prize, que reconoce las mejores obras literarias traducidas al inglés. Cabezón Cámara es escritora y periodista cultural. Actualmente es considerada una de las figuras más prominentes de la literatura latinoamericana contemporánea. Además de ser una destacada intelectual y activista socioambientalista, otra vez asoma un tufillo de resentimiento y furia frente al compromiso social y político y el carácter sobresaliente de una escritora que, para colmo, se atreve a ser mujer. Como en el caso de Reyes, Cabezón Cámara no salió de un repollo. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires. En 2013 fue becada como escritora en la Universidad de Berkeley y recibió una beca en Berlín. Sus artículos se publican en distintos medios como Página 12, Le Monde Diplomatique, Amphibia, etc. Publicó, entre otros libros, La Virgen Cabeza, Le viste la cara a Dios y Romance de la Negra Rubia, pero ingresó al mundo de la literatura a través de relatos cortos. Cabezón Cámara habla de la prostitución y la marginación, de los despojos de sistemas represores, la pampa, la tradición literaria argentina, mujeres trans y la gauchesca. Un combo que a los nuevos censores les hace agua en la boca. Las aventuras de la China Irón, el libro maldito de la nueva derecha argentina, trata la literatura gauchesca desde una perspectiva feminista y queer. Es una novela de aventura que propone una historia nacional alternativa y celebra la vida, el placer, la sensualidad y el disfrute de la naturaleza. Cabezón Cámara vuelve a imaginar la nación desde la libertad y la experimentación. Es una utopía queer donde prima el deseo. La protagonista, que a diferencia del original tiene la osadía de nombrarse, emprende un viaje de descubrimiento de su sexualidad y la búsqueda intelectual. Y por último, el secreto mejor guardado de la literatura argentina es Aurora Venturini, que debe estar riéndose irónicamente desde el más allá. Y es que la escritora platense, que cobró notoriedad a los 85 años cuando Las Primas ganó el premio Nueva Novela, murió a los 93 años en 2015. Venturini fue docente y traductora, estudió filosofía, ciencias de la educación y psicología, no tuvo hijos por férrea decisión y se casó dos veces. Y la novela, ambientada en la década del 40 en la capital provincial, cuenta la vida de Yuna, una niña pintora con problemas para expresarse. Ella, de forma descarnada, narra una familia de clase media compuesta por mujeres, madre maestra, tía virgen, hermana discapacitada y una prima enana. Es un relato que pone el foco en unas mujeres con cuerpos diferentes y disfuncionales, en el prejuicio y los vínculos. Como en el caso de los textos anteriores, las críticas y las acusaciones de estas semanas se basaron en recortes de algunos párrafos de novelas de más de 100 páginas. La bestial Las Primas es un texto negro y candoroso al mismo tiempo que, al modo del monólogo del idiota en El sonido y la furia de William Faulkner, contaba la historia de una familia sórdida en la voz de Yuna, una chica vagamente retardada que logra ascender socialmente mediante la pintura. El cuadro de Las Primas, relato iniciático entre la tragedia y el absurdo, se complementaba con un elenco de personajes deformes, la ciudad de La Plata en los años 40 y una sintaxis radicalizada que en ocasiones evitaba por párrafos enteros los signos de puntuación. Las Primas es también una novela autobiográfica. Alucinadamente autobiográfica, reseñaba la novela la reconocida escritora Mariana Enríquez en el suplemento Radar de Página 12. Y bueno, así, con estas tres novelas que quieren censurar en Argentina, ya tienen una idea de algo para leer. Seguimos en Infoloritas, en Radio Lora 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. Son las 12:15 de la tarde. Seguimos con el primer bloque, Las Mujeres Informamos Qué. ¿Qué es el Movimiento 4B? Después de conocerse la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, llegaron las reacciones misóginas en redes sociales de incels que salieron a celebrar y a decir sin ningún reparo, tu cuerpo, mi decisión, como lo hizo el ultraderechista Nick Fuentes. En cuestión de horas, el hashtag Your Body, My Choice, tu cuerpo, mi decisión, llenó la red social X y mensajes del tipo, las mujeres son propiedad, llegaron incluso a campus universitarios. Y esta reacción predecible y esperada ha desatado un interés particular de las mujeres estadounidenses en apuestas como las del movimiento 4B, una postura de las surcoreanas que se resume en las cuatro negativas de donde viene el nombre. Bihon, no al matrimonio, Bichulsan, no a tener hijos, Bijon, no a las citas y Bisexu, no a las relaciones sexuales con hombres cis. El movimiento 4B surgió en el 2017 en pleno auge del Me Too. La brecha salarial, el acoso sexual, la misoginia y la violencia de género han motivado a cada vez más mujeres a sumarse al movimiento, que fue tomando fuerza hasta alcanzar su punto más alto en 2019. Si bien el movimiento nació como uno de mujeres, es fundamental recordar que los hombres trans y las personas no binarias asignadas femenino al nacer también pueden gestar y también pueden sumarse a las cuatro en nos. En 2022, Corea del Sur registró una tasa de natalidad de 4.9%, la más baja del mundo. Un problema cada vez mayor para las sociedades y economías del mundo entero que sigue sin ser atendido con la perspectiva de género y clase que merece y que incide directamente en la economía de los países. ¿Y esto es culpa de las feministas y de las mujeres? No. Es culpa de las sociedades, los gobiernos y los estados por no ofrecer garantías a las mujeres ni a la maternidad. Otro referente surcoreano del que se está hablando en la postelección es el libro Kim Ji-jung, nacida en 82, de la escritora Cho Nam-jo. En la historia, es la historia de una mujer como la que se identificaron muchas surcoreanas haciéndolo todo un fenómeno cultural. El libro aborda las desigualdades y de género de la sociedad coreana desde lo cotidiano, la discriminación laboral, las expectativas sociales y el aislamiento emocional. En vista de la amenaza de la autonomía reproductiva que representa el triunfo de Trump, el aumento en las búsquedas en Google sobre el movimiento 4B y mujeres jóvenes promoviendo estos ideales en plataformas como TikTok y X demuestra la posibilidad que las estadounidenses adopten las 4B como una protesta tras la llegada de Trump. Los hombres jóvenes esperan tener sexo, pero también quieren que no puedan tener acceso al aborto. No pueden tener ambos, dijo Micaela Thomas, una joven artista de 21 años. Las mujeres jóvenes no quieren tener intimidad con hombres que no luchan por los derechos de las mujeres. Eso demuestra que no nos respetan, agregó Thomas. Lo cierto es que a lo largo de la historia, desde la huelga sexual de la comedia La Sístrata de Aristófanes hasta la huelga de piernas cruzadas de Barbacoas, Nariño, las mujeres han sabido que si ellas quieren el mundo para y en varias ocasiones lo han conseguido. Si las sociedades siguen demostrando su desprecio por las mujeres, que produzcan y reproduzcan sin nosotras. Y bueno, con esto terminamos esta sección, Las Mujeres Informamos Qué.
Nicht eine weniger.
Nicht eine weniger.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Eraso, zera hilketa matxistarik ez.
Una menos.
Emei ekauden kem
neben. Neuma amenos.
Ah, fin de moi.
Non una menos.
Ani ed nei
miei. Not one less.
Legina plinfal.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Gora, autodefensa feminista.
Queremos vivas.
Firmes de saldre.
Ein Angriff auf eine.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Schrei
gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las cuentas.
Seguimos en Infoloritas, aquí en Radio Lora 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. Vamos ahora con una nota local, hablando sobre la memoria, el Día de la Memoria Transgénero. La guerra cultural ha llegado a las urnas aquí en Suiza. El 24 de noviembre, la ciudad de Zúrich votará si se permite a la administración municipal utilizar el asterisco de género en los textos oficiales. Para quienes no sepan, aquí en alemán se utiliza el lenguaje inclusivo poniendo un asterisco antes de innen, o sea, como para tener un lenguaje inclusivo, como la X en español. Y esto se votará para... porque quieren hacerlo legalmente, o sea, por ley quieren prohibirlo. La promotora de la iniciativa y miembro de la UDC, Susan Brunner, califica de dictado lingüístico moral impuesto desde arriba el uso del género en el lenguaje de la ciudad y quiere que el asterisco se prohíba por ley. También resulta irónico que la promotora de la iniciativa se preocupe por la legibilidad de la correspondencia oficial, que no es precisamente conocida por su accesibilidad incluso sin lenguaje con equidad de género. Es como si se metieran entre germanistas y lingüistas y hablaran de verdad sobre el lenguaje, pero no lo hacen, al menos no en el contexto de la próxima votación. En realidad, están hablando de que les molestan determinadas identidades de género u orientaciones sexuales, explica Tsuri Anatol Stefanovic, experto en lenguaje no discriminatorio. Esto lo resume todo y encaja con el espíritu de la época. No se trata del lenguaje y los caracteres especiales. Se trata de hacer invisibles a las personas no binarias y trans. Porque no solo podría desaparecer la estrella de género como resultado de la iniciativa, sino que esto también significa que el lenguaje sin caracteres especiales margina a las personas y por tanto desaparece su aceptación. La lengua tiene una enorme influencia en nuestro pensamiento y nuestra percepción del mundo, y no debemos subestimarlo. Que el uso del carácter especial polariza no es nada nuevo. Tampoco es ningún secreto que la violencia contra las personas no binarias y trans en Suiza no deja de aumentar. Tampoco es ninguna sorpresa que los derechistas y las derechistas den un golpe cultural con esta iniciativa y que tanto el debate como el resultado de la misma sean altamente políticos. Porque mientras los obreros, las obreras de la construcción construyan las carreteras y los maestros enseñen a los niños y las maestras y a las niñas, seguirán existiendo modelos conservadores. Quien no habla claro está mentalmente marginado, como han demostrado diversos estudios. El lenguaje que solo hace visibles a los hombres tiene consecuencias reales y no solo para las mujeres y disidencias. Por eso es importante que Zúrich dé un ejemplo. Un lenguaje equitativo desde el punto de vista del género no basta por sí solo para igualar las diferencias injustas. Sin embargo, es un requisito previo importante para garantizar que no solo se incluya a todas las personas, sino que realmente se las tome en cuenta. Por eso quienes puedan votar, las personas que tengan el pasaporte suizo, hay que decir no a la innecesaria y excluyente iniciativa de la estrella de género este próximo 24 de noviembre.
Radio Lora 97.5 MHz.
Y ahora vamos con las mariposas amarillas, con mi querida Azalea Hernández desde Chiapas. Ahora con una entrevista con Betsabe Reyes, directora de Nacaimo, Marimba Orquesta Femenil, integrada por mujeres originarias de Chapa de Corzo. Con 3 años de trayectoria se han consolidado musicalmente y como inspiración de niñas y jóvenes. Vamos a escuchar a Azalea.
Mariposas amarillas, Mariposa Babilonia. Mariposas amarillas que van a liberar. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Chiapa de Corzo, Chiapas, mandamos un saludo a nuestras compañeras y compañeros de Radio Lora en Zurich, Suiza, y demás radios libres y comunitarias que nos estén escuchando. Tengo la alegría de estar aquí al lado de Betsabé Reyes. Ella es música de formación, de profesión, de vocación, ejecutante y también maestra.
Hola, mucho gusto. Tenemos aquí una formación de pues, algunos instrumentos. Mi instrumento principal pues es la marimba y de ahí pues partimos con el violín, la guitarra, el bajo, el piano, pues tenemos conocimiento de algunos instrumentos.
Hoy vamos a hablar de la reina en todo Chiapas, la marimba, y Betsabé es la directora fundadora de Nacaimo Marimba Orquesta Femenil, una orquesta exclusivamente de mujeres, y vamos a conocer cuáles son los retos, las pasiones, los sueños de esta marimba que pone el ambiente, lo mismo en festivales nacionales, internacionales, recintos culturales, pero también desde luego en las fiestas del pueblo, de los pueblos, y también en las fiestas particulares. Betsabé, háblame un poquito para comenzar de esta gran pasión que tú tienes por la marimba.
La marimba es un instrumento representativo de nuestro estado de Chiapas, en particular de nuestro municipio que es Chiapa de Corzo. Ahí nace este proyecto, nuestra marimba orquesta femenil Nacaimo. Estaba integrada por 12 mujeres talentosas y nace bajo esta premisa de difundir nuestras tradiciones, nuestras costumbres, con los sonidos, con los ritmos que encontramos aquí en nuestro municipio, con los zapateados, con los boleros. Entonces de ahí nace esta agrupación que, como tú bien dices, está conformada con mujeres chiapacorseñas.
La música no tiene género y bueno, estamos en noviembre. En noviembre, además de celebrar a Santa Cecilia el día 22 de noviembre, el día 25 es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Por eso en noviembre nos concentramos en estas pláticas con mujeres destacadas, en este caso en la música. ¿Qué significa tener una marimba de mujeres en sociedades, en ambientes, en culturas que están dominadas por hombres y todos los prejuicios que hay alrededor?
Es importante romper esos paradigmas y por eso estamos conformadas bajo esa misma visión. Poder hacer visibles nuestro trabajo en manos exclusivamente de mujeres. Y como mostramos a la sociedad esos prejuicios de por ser tal vez mujer, no vas a tener el derecho de tocar un instrumento que es exclusivamente para los hombres, o no vas a tener la capacidad de tocarlo de igual manera como otras marimbas reconocidas. Entonces va rompiendo esos estigmas, esos paradigmas, y va ganando poco a poco ese lugar que tiene la mujer como música. Vemos a lo largo del tiempo que la sociedad sí ha sido patriarcal, ha sido en ese sentido machista, pero en este pleno siglo XXI, pues ya no más, estamos conformando diferentes proyectos donde la mujer es empoderada con estas artes, en lo particular con la música. Nuestro proyecto es difundir la música tradicional en manos femeninas, escucharlas de otra perspectiva, pero siendo igual de profesional como los hombres, pues no tiene nada que ver el instrumento de un género, sino más que nada de cómo tocarla, la actitud, de la preparación, de la técnica, etcétera.